Nueva ordenanza para que no se ensucie Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El ayuntamiento quiere plantarle cara a los que enguarran la capital. Ordenanza de limpieza para mejorar la gestión de residuos, pero sobre todo para perseguir a los que manchan y perseguirlos con multas y con papeleras, para que no tengan excusa para tirar algo al suelo. Primer resumen de lo más destacado aprobado en Cibeles. Mar García.
En las novedades se limita el horario para depositar restos en el contenedor de vidrio, prohibido de 10 de la noche a 8 de la mañana. Llega el depósito para reciclar aceite doméstico obligatorio en comunidades con más de 100 viviendas y papeleras en las marquesinas y también en las terrazas. Para el bolsillo, apunten 2.000 euros por dejar restos de botellón, por realizar grafitis hasta 6.000, por dejar cartones fuera del contenedor, otros 2.000. Madrid quiere ser una ciudad limpia. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Nosotros lo que queremos, no queremos sancionar, lo que queremos es que no haya comportamientos incívicos.
Gracias, Mar. Está claro que ensuciar va a salir caro. Explicamos todo en breves instantes, pero también hoy anuncio en la Asamblea la promesa de Ayuso de desayunos saludables para los niños de familias vulnerables. Está cerca de ser una realidad.
Y le adelanto que a partir de octubre, ya lo anuncié en el debate, pero ya empieza en octubre los desayunos a todos los perceptores de la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital, que serán becados por la Comunidad de Madrid.
A los partidos de izquierda esto les parece mera publicidad. Ana Pastor, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, y Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
El gobierno de la señora Ayuso se resiste a ampliar derechos que supongan un alivio para las familias al final de mes y acceder a alimentación saludable a los niños y niñas de la Comunidad de Madrid.
Le insistimos en esa propuesta que hacemos, y es que el acceso a desayuno y comida sea gratuito en Madrid para todas las familias de hasta 35.000 euros de renta.
Lo que tiene que hacer es garantizar una educación pública de calidad. Es en lo que debería estar centrada, más allá de hacer anuncios que luego no se sabe muy bien cómo van a quedar.
En la Asamblea también se está debatiendo el proyecto de ley de servicios sociales. Vamos a ver en unos instantes cómo marchan esas enmiendas, pero esta portada tiene que detenerse sí o sí en Cien Pozuelos. Es la lluvia que cayó ayer a gusto en todo el sur de la comunidad y se cebó especialmente con Cien Pozuelos, convirtiendo las calles en rápidas torrenteras, inundando garajes, comercios, hasta una parroquia.
Los bancos se compraron nuevos, son de madera buena, estamos pagando un préstamo y me imagino que se notará luego con el paso del tiempo que se hincharán.
Es el padre Israel el que se vio sorprendido por la lluvia cuando oficiaba un funeral. Los vecinos hoy están con el modo limpieza activado y piden para ello ayuda.
Que me ayude alguien, yo qué sé, yo no tengo más que esto, yo quiero ayudar, macho, no puedo hacer nada.
Ha destrozado todo, lo ha destrozado todo. O sea, no tiene nada de valor ahora mismo aquí, pues no vale nada ya. Es que ha reventado hasta, tú fíjate la altura que subió el agua.
Me dicen 72 horas hasta que manda el perrito, no puedo sacar nada porque lo tienen que ver.
Los responsables de seguridad de Cien Pozuelos reconocen que nunca habían visto algo similar. Gregorio es agente municipal.
Llevo aquí muchos años, yo esto no lo he visto nunca. El que levante planchas enteras de asfalto, el agua, y las arrastre, que golpee contra... ha sido, es algo increíble.
Enseguida actualizamos, enseguida estamos por allí. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La policía sigue vigilando el edificio de La Quimera.
Los agentes quieren evitar que las personas desalojadas ayer vuelvan a entrar en el inmueble. La delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, insiste en que habrá tolerancia cero con la ocupación.
Hay muchas cuestiones sobre las que no tenemos competencias, pero desde luego en las que sí lo tenemos, se ha actuado con toda la contundencia para transmitir el mensaje que Madrid no puede ser una ciudad amiga de los ocupas y que desde luego son comportamientos que vamos a combatir siempre.
Habrá nuevo impuesto a las grandes fortunas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que será temporal, como los de la banca y las energéticas, y que se aplicaría desde el 1 de enero de 2023.
Estará, por lo menos, fundamentalmente estará vinculado a la entrada en vigor en el año 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales. A los presupuestos, pues habrá que ver la fórmula. No todo puede ir en ley de presupuesto.
Vox le da portazo a Macarena Olona.
El portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha zanjado la polémica con la exdiputada tras sus críticas al funcionamiento de la formación.
A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
Convoca nuevas protestas contra la movilización militar de Putin.
El movimiento pacifista Vesna llama a los ciudadanos rusos a manifestarse el próximo sábado. Las movilizaciones de ayer en las principales ciudades de Rusia se saldaron con 1.320 detenidos. Muchas personas siguen intentando abandonar el país para no ser llamadas a filas.
Y rematamos, en este caso, a gol con los deportes, Laura Cabrera.
Esperemos que marque muchos goles la selección española de fútbol. Hoy último entrenamiento en Las Rozas antes de marchar mañana a Zaragoza. El sábado juegan frente a Suiza, penúltimo partido de clasificación de la Liga de las Naciones. Una Liga de las Naciones cuya fase final se va a jugar en junio del año que viene y no sabemos si Luis Enrique seguirá siendo seleccionador. De momento sabemos que lo va a ser para el Mundial. Luis Rubiales, el presidente de la federación, no da más pistas.
Ya tuvimos una reunión hace muchos meses. El director técnico Molina, que está aquí, el míster y yo, y decidimos entre todos esperar después del Mundial. No ha cambiado nada, seguimos en esa situación y desde luego lo que sí que estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo, con el sello de la selección. Tratar de estar a la altura de las 3, 4, 5 grandes selecciones, creo que eso está ahí. Luego ya ganar una competición mucho más complicado, pero ahora estamos centrados únicamente en lo deportivo y después del Mundial hablaremos lo que tengamos que hablar.
Buenas noticias para el Real Madrid, que también marcó muchos goles, 3 al Rosenborg en su partido de ida de la fase previa de la Liga de Campeones. La vuelta se va a jugar el miércoles de la semana que viene en Valdebebas y esta tarde se presenta en Madrid la próxima edición de la Liga ACB de baloncesto, que va a tener como antesala la celebración de la Supercopa de España en formato A4, el sábado semifinales Real Madrid-Betis y Barcelona-Juventud.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos ya con el tráfico del jueves. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se conduce hasta ahora, cómo se circula por el trazado regional. Sede de la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la A4 que corta el carril en derecho en el entorno de Valdemoro en dirección Madrid. Hay alternativa por la radial 4 para intentar evitar las retenciones. Tengan especial cuidado si van a circular por la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial de la comunidad también encontramos circulación en aumento de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la M40 en entorno de Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona.
De fuera adentro entramos en las calles de la gran ciudad. ¿Cómo se conduce hasta ahora por el centro de la capital? Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación tranquila. No hay ningún incidente que se registre en las vías del interior de la ciudad, tampoco de momento en la M30 y por lo tanto podemos hablar de tráfico fluido, pero ya en los próximos minutos lo normal es que se incremente la circulación, como suele ser habitual, en vías de salida céntricas, pero que llevan los vehículos hacia la periferia, y también que se incremente algo más el tráfico en la M30. Ya se nota algo más de actividad por la zona de ventas, aunque de momento en la M30 predomina la fluidez, y en el interior, como decía en un principio, de momento situación tranquila.
Situación tranquila también en los servicios públicos de transporte 2 y 8. Abrimos tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí no habla cualquiera, hablan los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid. Sara Valle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tardes ya.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Y tardes, ahora mismo por lo que veo, puede que relativamente tranquilas, después de lo que hemos vivido ayer en Ciempozuelos y en el sur de la comunidad, ¿no?
Sí, mucho más tranquila, desde luego. Además, queda mucho trabajo por hacer todavía en esas zonas más afectadas por esas intensas precipitaciones. Así que por delante vamos a tener una tarde tranquila, estable, con intervalos nubosos que van llegando poco a poco a la Comunidad de Madrid. Eso no va a impedir que los termómetros hoy puedan llegar a temperaturas muy parecidas a las de ayer, en torno a los 28-29 grados en la capital. De cara a la jornada de mañana vamos a continuar con este ambiente algo cubierto, pero sin riesgo de precipitaciones. Mañana podríamos restar algún gradito debido a esa cobertura nubosa. Podría favorecer que los termómetros no alcanzaran temperaturas como las de hoy. Vamos a tener, por otra parte, una temperatura de noche ligeramente más alta. Y de cara a la jornada del sábado sí que ya empezaremos a notar que entra viento de norte. Eso viene favorecido también indirectamente por el huracán Fiona. Las corrientes que están por la zona de Canadá, bueno, pues a nosotros nos van a inyectar en la zona este del continente europeo viento pues seco, así que vamos a tener ese viento menos húmedo pero más frío. Así que vamos a tener un fin de semana algo más fresco y este ambiente fresco se va a quedar también toda la próxima semana.
Un fin de semana fresco, pero al final sin lluvia, eso...
Parece, los modelos, en esta época del año los modelos varían
mucho.
En pocas horas. De momento no hay riesgo de precipitación hasta la jornada, por ejemplo, del domingo, que en la zona de la sierra pudiera escaparse alguna gotita y de cara a la madrugada entrar... pues algo de precipitación por el sureste de la comunidad. Pero veremos cómo evoluciona.
Bueno, pues atentos a esos modelos estaremos para ver si el fin de semana podemos disfrutar.
A priori se presenta tranquilo.
Disfrutar al sol. Muchas gracias, Sara Valle. Empieza aquí el informativo de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que preocupan a los madrileños. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El río Lozoya le da nombre. Su castillo y su casco histórico amurallado la hacen hidalga y castellana. El Museo Picasso la convierte en obra de arte. Y su festival de música antigua y clásica llena de notas sus calles. Buitrago del Lozoya, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Las lluvias se han cebado, lo hemos contado en portada, con 100 pozuelos, calles como torrenteras, conductores atrapados, edificios anegados. La tromba ha causado estragos en varias zonas del sur de la comunidad, también en Colmenar de Oreja, en Villaconejos, pero sobre todo se ha cebado con un municipio que hoy hace balance de daños y trabaja achicando agua. Paloma Nolasco.
Casi un centenar de incidencias fueron atendidas por el 112 en 4 horas. Cien Pozuelos se llevó la peor parte. Conductores atrapados en las calles y comercios, como esta tienda de deportes, completamente anegados por el agua.
En el sótano estaba todo a caerse de las estanterías y todo empezaba a flotar, a nadar. Había ropa, calzado, era imposible, intentábamos coger las cosas.
Cosa de 10 minutos, teníamos 40 centímetros de agua. Intentamos salvar algo de lo que había aquí, pero imposible, nada. No llegaba el agua a la rodilla.
Caídas de ramas y árboles y avenidas como la calle Cuesta, con el asfalto completamente levantado en placas de considerable longitud. El agente municipal Gregorio Granados no había visto algo así en su vida.
Llevo aquí muchos años, yo esto no lo he visto nunca, el que levante planchas enteras de asfalto, el agua y las arrastre, que golpee contra... Ha sido, es algo increíble.
Hasta la iglesia de Santa María de la Magdalena sufrió los embates de las lluvias torrenciales. Poco antes de su inicio concluía un funeral. Esta mañana el padre Israel valoraba los desperfectos en el mobiliario que aún están pagando a plazos.
Los bancos se compraron nuevos, son de madera buena, estamos pagando un préstamo y me imagino que se notará luego con el paso del tiempo que se hinchará.
El ayuntamiento alojó a 4 vecinos en el hostal del pueblo, entre ellos Juan Antonio, que asistía al funeral de su madre en la parroquia. El interior de su casa ha quedado completamente destrozado, no tiene seguro.
Que me ayude alguien, yo qué sé, yo no tengo más gesto, yo quiero ayudar, macho, no puedo hacer nada.
Miguel y Cristina habían reformado la cocina hace una semana. Pudieron salir antes de que el agua entrara por la puerta y alcanzara los 2 metros de altura.
Ha destrozado todo, todo, lo ha destrozado todo. O sea, no tiene nada de valor ahora mismo aquí, pues no vale nada ya. Es que ha reventado hasta, tú fíjate la altura que subió el agua.
Me dicen 72 horas hasta que manda el perrito, no puedo sacar nada porque... Lo tienen que ver.
Hoy el pueblo ofrece la estampa de un lodazal del que sus vecinos rescatan lo que pueden sin perder de vista al cielo.
Casas, coches, la iglesia y hasta el cementerio. Ya lo han escuchado, nada se libró en Ciempozuelos de la gran tormenta. El ayuntamiento ya estudia cómo van a pedir ayudas y cómo van a devolver la normalidad a la ciudad. Jaime Domínguez.
Demasiada lluvia en un espacio de tiempo demasiado corto. Así explica el ayuntamiento de Ciempozuelos las escenas que se vivieron ayer por la tarde en la ciudad, con auténticas riadas que bajaban por las calles llevándose todo a su paso. La tormenta también afectó de lleno a algunos vecinos. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
4 familias tuvieron que ser realojadas, en este caso pues en un espacio que proporcionó el ayuntamiento a través de los hosteleros locales.
Los trabajos de limpieza comenzaron anoche y han continuado esta mañana. Ahora llega el momento de evaluar los daños y pedir ayudas.
Está el perito del consorcio en el municipio evaluando los daños que se han producido y bueno, pues por mi parte procederemos a ponernos en contacto tanto con Comunidad de Madrid como con delegación del gobierno para intentar buscar soluciones y ayudas que nos permitan abordar esta situación que se ha vivido.
La tormenta de Ciempozuelos afectó a la iglesia, al cementerio, al ayuntamiento y a la estación de Renfe, donde los trenes no pudieron parar durante la tarde de ayer.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Una de las promesas del gobierno regional está más cerca de ser una realidad. Los desayunos saludables para niños de familias vulnerables van a llegar pronto, según Ayuso, a los comedores escolares y, además, el gobierno regional estudia extender las ayudas de comedor a más familias. En la oposición ven el anuncio con algo de recelo, Begoña Alarcón.
Fue una de las medidas adelantadas por Díaz Ayuso en el debate del Estado de la Región que no tardará en aplicarse. Los 10.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital podrán desayunar gratis en el colegio a partir ya del próximo mes.
Y le adelanto que a partir de octubre, ya lo anuncié en el debate, pero ya empieza en octubre los desayunos a todos los perceptores de la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital, que serán becados por la Comunidad de Madrid.
Se trata de un servicio que se ofrecerá antes del comienzo de la jornada escolar, entre las 8 y las 9 de la mañana. El gobierno regional invertirá 7 millones y medio de euros para garantizar esta primera comida del día. Y está estudiando también ampliar las ayudas de comedor, incrementar el umbral de renta para llegar a más familias, confirman fuentes de la Consejería de Educación. Ese tope está ahora en 4.260 euros de renta per cápita. Subiéndolo se podría beneficiar incluso a rentas más medias. En cualquier caso, los partidos de la izquierda piden menos anuncios y más gratuidad. María Pastor, Más Madrid, Antonio Lobato, PSOE y Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
El gobierno de la señora Ayuso se resiste a ampliar derechos que supongan un alivio para las familias al final de mes y acceder a alimentación saludable a los niños y niñas de la Comunidad de Madrid.
Le insistimos en esa propuesta que hacemos y es que el acceso a desayuno y comida sea gratuito en Madrid para todas las familias de hasta 35.000 euros de renta.
Lo que tiene que hacer es garantizar una educación pública de calidad. Es en lo que debería estar centrada, más allá de en hacer anuncios que luego no se sabe muy bien cómo van a quedar.
Fuentes de Vox señalan que elevar la renta para acceder a las ayudas de comedor escolar les parece razonable. Están dispuestos a estudiarla.
Precisamente hoy en la Asamblea se debate el proyecto de ley de servicios sociales. La oposición se queja de que el gobierno ha pasado de ellos para redactarla y Vox está reclamando modificaciones para apoyarla. Raquel Ruiz.
Sigue adelante el proyecto del gobierno y lo que toca ahora es estudiar las enmiendas parciales. Desde Vox, el diputado José Ignacio Arias tiende la mano.
Queremos que ustedes cojan la mano, se sienten a negociar y saquemos una ley de servicios sociales digna de la Comunidad de Madrid y que beneficie a todos nuestros madrileños.
Lamenta la oposición la falta de diálogo con los grupos de la izquierda para aprobar una ley cuya importancia ha querido resaltar el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado.
Una ley de servicios sociales, señorías, no es una ley cualquiera. Una ley de servicios sociales define el terreno de juego en el que se van a desplegar infinidad de servicios y de prestaciones que afectan a decenas de miles de personas en situación muchas veces vulnerable. Y, por tanto, conviene hacerla escuchando primero y acordando después, si ustedes no han hecho ni lo uno ni lo otro.
Y entre los motivos para oponerse a esta ley, la modalidad de copago que por primera vez se permite en los servicios sociales. Argumentos de Paloma García, de Unidas Podemos, y de Lorena Morales, del Grupo Socialista.
Esta ley es una ley de barra libre a la privatización, lo que provocará que haya muchas personas que al no ser rentables se quedarán fuera del sistema y que prime el interés económico por encima del bienestar de las personas.
Esta ley solo ofrece una oportunidad. Y es una oportunidad de negocio para el capital, que son la única prioridad de este Gobierno, señora Dancausa.
Un argumento que ha rechazado rotundamente la consejera de Servicios Sociales, Concepción Dancausa.
¿Cómo tienen la cara de venir a criticar que colaboramos con las entidades privadas y con las organizaciones no gubernamentales, cuando ustedes, donde gobierna, hacen exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo.
Sigue, por tanto, adelante el proyecto del Gobierno que, según Dancausa, garantiza la igualdad y la equidad entre las novedades, un nuevo mapa de servicios sociales, la historia social única o la cartera de servicios de atención especializada.
Nos vamos ya a Cibeles porque, como les contábamos en portada, hoy el Ayuntamiento se ha activado el mecanismo para poner en marcha la nueva ordenanza de limpieza, un texto que va a introducir numerosas novedades en la forma en la que se van a gestionar los residuos o, sobre todo, en las sanciones para aquellos que enguarren la capital. Vamos a explicarlo con Mar García.
Onda Madrid explica.
Y vamos a empezar por las novedades. Mar, Madrid va a tener horario para tirar el vidrio.
Si usted quiere reciclar vidrio, sepa que de 10 de la noche a 8 de la mañana queda prohibido bajo pena de sanción. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Porque, como saben, ocasiona muchísimas molestias, especialmente en horario nocturno, y por tanto se limita la retirada, el llevar el vidrio desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana. No se podrá llevar el vidrio al contenedor.
Más cosas, Mar. Madrid va a ser una ciudad con más papeleras, incluso las mesas de las terrazas.
Todas las marquesinas de autobús deben tener una papelera y todas las mesas de una terraza tendrán cenicero y también ese pequeño depósito para residuos, una pequeña papelera. El plazo para instalarlas, 2 años.
Antes de eso, reciclar el molesto aceite doméstico. Muchas veces no sabemos qué hacer con él, el que nos sobra al cocinar. Va a ser más fácil.
Más fácil para los que vivan en comunidades con 100 viviendas. Están obligados los propietarios a tener ese cubo para su reciclado.
En el plazo de 9 meses, porque tal y como establece la disposición transitoria, las comunidades de vecinos con más de 100 viviendas tendrán que tener un cubo, un contenedor en su comunidad de recogida de aceite vegetal.
Y a los vecinos también nos interesa saber que poner publicidad en portales por primera vez se multa y con 750 euros. Se acabó eso de poner el anuncio de que se vende un piso, el séptimo, que se busca una vivienda en alquiler. En los portales, prohibido, en las paradas de autobús, apunten también.
Vamos con la parte chunga, la que duele, la que nos afecta al bolsillo, la que afectará al bolsillo, sobre todo de los que ensucien Madrid. Novedades en las sanciones y en las cuantías.
Dejar restos de botellón, 2.000 euros. Más sanción también para los que se dedican a pintar paredes y muros en la ciudad. Si se es reincidente, se puede llegar a 6.000 euros. Y atención...
Pero el grafitis no solo se sancionará al autor del grafiti, sino que además se le repercutirá y se le reclamará los daños ocasionados. Esto es el coste de la limpieza.
Para la cartera y más, por el abandono del cartón en la calle, por dejarlo fuera del contenedor, 2.000 euros. Y los profesionales, escuchen.
En aquellas zonas en las que exista la recogida, que llamamos puerta a puerta, a los profesionales, a los hosteleros y a los comerciantes, tendrán prohibido llevar el papel, cartón y el vidrio a los contenedores situados en la vía pública.
Bueno, ha quedado clarito que van a tener que empezar a ahorrar o a dejar de ensuciar a aquellos que ponen patas arriba a la ciudad con su suciedad. Ellos verán. ¿A partir de cuándo va a ser todo esto, Mar?
Pues se quiere que el texto definitivo de esta ordenanza pase por pleno a finales de año, está en información pública. Cuando quede aprobada la ordenanza de limpieza, la aplicación es inmediata, con esa moratoria que hemos escuchado de tiempos que marcan en algunos casos tan solo. Ahora, eso sí, para las multas y sanciones, para eso no hay plazo de cortesía.
Lavapiés despierta hoy aliviado tras el desalojo de La Quimera. El edificio se había convertido en el cuartel general, en la base de operaciones de varios vendedores de droga y rateros del barrio. Los vecinos creen que ahora la vida en la zona va a ser mucho más segura, aunque todavía queda trabajo por hacer, Eva Prat.
La policía ha estado toda la noche custodiando el edificio y aún lo sigue haciendo para evitar que sea ocupado de nuevo. De hecho, esa labor de vigilancia va a continuar durante varios días hasta que la propiedad del mismo tapie las entradas del inmueble. Esta misma mañana varios operarios trabajaban ya en esa tarea, aunque no será rápido porque hay varias entradas. Los vecinos son conscientes de ello, pero dicen estar ahora más tranquilos.
Pero bueno, el hecho de que esté la poli allí como que les impone más. El día que sale la policía nos han dicho que lo va a vigilar, esa es la seguridad privada, y que lo van a tapiar, entonces, pero claro, seguirá habiendo otros focos.
Yo sé que aquí había cosas buenas de ayudas sociales, comunitarias, pero por lo que sé la droga se había metido y era un problema para el barrio.
El otro problema ahora es que muchas de las 76 personas que ayer fueron desalojadas están durmiendo en la calle, en su mayoría porque rechazaron la ayuda del SAMUR social. Esto a los vecinos les genera inquietud, aunque también entienden que hay un problema de fondo.
Tiene que haber mediadores sociales, la gente está en la plaza, bueno, tiene dónde estar. A mí la inseguridad no me la trae la gente que está en la plaza, me la trae la gente que trae problemas.
En la misma línea se ha pronunciado sobre este asunto en Telemadrid la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, pide además al consistorio que evite que el inmueble siga vacío.
Ese edificio lleva 45 años vacío. De hecho, nosotros lo que le pedimos al Ayuntamiento, una vez que desaloje, y lo hemos pedido por activa y por pasiva, este edificio, es que lo integre dentro de la red de alquiler municipal de la Ciudad de Madrid, y en el caso de que no lo quiera hacer el propietario, que como en otros casos ha pasado en Madrid, este edificio se expropie. Lo que no puede volver a estar es vacío, porque si sigue vacío, volverá a pasar lo mismo que ha estado pasando en estos últimos años.
Y desde el equipo de gobierno, la portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, aplaudía la actuación policial y también la rotundidad con la que se actúa, dice, en Madrid contra la ocupación.
Hay muchas cuestiones sobre las que no tenemos competencias, pero desde luego en las que sí lo tenemos, se ha actuado con toda la contundencia para transmitir el mensaje que Madrid no puede ser una ciudad amiga de los ocupas y que desde luego son comportamientos que vamos a combatir siempre.
De las personas desalojadas ayer, 13 fueron detenidas, 9 de ellas por tráfico de drogas.
Los vecinos de Tetuán vuelven a estar en pie de guerra contra las cocinas fantasma. Ahora es en la calle Santa Valentina donde creen que se están haciendo obras para abrir una nueva instalación de este tipo, a pesar de que existe una moratoria que lo impide hasta que entre en vigor la nueva regulación el año que viene, en 2023. A partir de entonces, las cocinas que estén en zonas residenciales no van a poder superar los 350 metros cuadrados, van a tener que contar con más de 8 fogones, y los riders van a tener que recoger en el interior del local. Ángel García.
Sobre el barrio de Valdeacederas, en Tetuán planea la sombra de una nueva cocina fantasma en medio de las viviendas. Es lo que denuncian los vecinos al ver las obras que se están haciendo dentro de una antigua nave en la calle Santa Valentina. El local es propiedad de la compañía Nom Gastrohub, que incluso lo promociona en su página web.
Están muy mosqueados porque saben que es una calle pequeña, que es un barrio residencial. Claro, lo están haciendo todo muy tapado para que no se vea y los vecinos no son tontos, entonces.
Cerca de allí, en la calle Morando, el grupo de Dani García ha reabierto la cocina después de poco más de 2 semanas de cierre y los vecinos están indignados.
Han vuelto a reabrir y todavía con más fuerza, con más fuerza, y vamos, que les da lo mismo. Y esto es inaguantable.
Ruidos constantemente, puesto que están desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, cortinas de humo que salen de las chimeneas, de los extractores, nos imposibilita la vida. Entonces es algo nocivo para la salud.
Desde el gobierno municipal, la portavoz Inmaculada Sanz dice que en el caso de Santa Valentina no hay ninguna licencia tramitándose y solo existe una declaración responsable de obras. La otra instalación, la de la calle Morando, ha podido reabrir porque, según Sanz, ha subsanado las deficiencias observadas.
Si se cumplen las normativas, no existe la posibilidad de no conceder una licencia porque se estaría prevaricando. Por lo tanto, evidentemente, cuando una licencia cumple con todos los requisitos, simplemente se tiene que otorgar.
El año que viene entrará en vigor la nueva ordenanza que obligará a que las cocinas que estén en zonas residenciales no puedan superar los 350 metros cuadrados. Además, los riders tendrán que recoger en el interior del local.
Y seguimos en Cibeles porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento nos ha dejado otros acuerdos en materia de espacios verdes y de lucha contra la soledad no deseada, Mar.
con 1,5 millones de euros y una duración de 3 años. Hasta finales de 2025 el Ayuntamiento prorroga ese contrato para seguir desarrollando el proyecto de prevención de la soledad no deseada en la ciudad. Inmaculada Sanz, portavoz.
Porque supone, como suponen las grandes ciudades, ya no solo un problema social, sino también un problema de salud pública, en muchos casos, que disminuye la calidad de vida de las personas que lo sufren.
Avanza también el proyecto de urbanización de Los Aguijones, empujón final para este desarrollo de Vicálvaro en el sureste.
El coste estimado de los trabajos de urbanización asciende a unos 480 millones de euros y la previsión del coste del desarrollo completo, incluyendo también lo que son las construcciones de las edificaciones, se estima en aproximadamente 3.000 millones de euros.
Madrid rinde homenaje al espíritu de Ermua y a las lavanderas del Manzanares, a esas del siglo XIX. Dos zonas verdes de la capital van a llevar sus nombres. Son decisiones, todo, del gobierno en Cibeles.
Semana de la movilidad, día sin coches, con muchos coches en los atascos mañaneros. Las retenciones han sido las habituales, aunque el ayuntamiento habla de un mínimo descenso del tráfico. El alcalde, por su parte, hoy ha dejado la moto en el garaje y se ha desplazado en los actos que tenía a pata Pedro Lorente.
Pues habrá sido de los pocos porque, por lo que nos ha contado la gente, el tráfico continúa como cualquier día de septiembre, aunque algún otro sí que ha notado la diferencia.
Pues parecido a todas al resto de mañanas, la verdad, no es nada especial.
Yo creo que como todos los días, desde que ha empezado septiembre.
Bueno, en comparación cuando voy con coches, sí, la verdad es que parece que hoy hay más bicis, la verdad.
Bueno, pues más o menos como siempre a estas horas en septiembre.
No ha habido mucha diferencia, pero si esta tarde tiene pensado coger el coche, le recomendamos que guarde las llaves, lo deje en el aparcamiento y elija el transporte público. Y es que hoy se celebra el Día Mundial Sin Coche, una iniciativa con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de reducir las emisiones de carbono en la atmósfera. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, atribuye que no se nota mucho en el tráfico, pero sí que sigue aumentando los viajeros en el transporte público.
El día de hoy, en la M30 se ha reducido un 1,5% el tráfico y en el interior de la M30 un 0,5% respecto al día de ayer. Lo que estamos muy satisfechos con los datos del transporte público, que continúan creciendo.
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, continúa con las propuestas para que el transporte público sea más eficaz, esta vez con una línea de autobuses como si fuese el metro.
La idea es plantear un conjunto de líneas, 11 líneas para toda la ciudad de Madrid, que cruzan los principales ejes y que unen esos distritos del sur y del este de la ciudad, para que moverse en transporte público sea lo que tiene que ser, es decir, eficaz, sea rápido, porque eso es lo principal que la gente espera del transporte público y eso es lo que le hace cambiar y dejar el coche, que sea rápido y que sea barato.
Día Mundial Sin Coche, que coincide con el último día de la Semana Europea de la Movilidad, y les recordamos que siguen disponibles actividades para desplazarnos de una manera más sostenible, como una hora gratis de Bicimat o el 25% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos en la red de carga de ElectroMT.
Información de interés también para todos aquellos que tengan menos de 36 años y estén a la busca de un sitio en el que vivir. Ya se puede pedir la ayuda para el alquiler. Ahora les contamos cómo hacerlo y también toda la polémica política que lleva adosada, aparejada, Elia Fernández.
Pueden solicitar esa ayuda a personas de entre 18 y 35 años que puedan acreditar una fuente regular de ingresos y sean titulares o estén en condiciones de firmar un contrato de arrendamiento de vivienda o de habitación o de cesión de uso. La ayuda será de 250 euros al mes durante un máximo de 2 años. El Partido Socialista reclama al Gobierno regional que amplíe esa cantidad. La consejera de Vivienda, Paloma Martín, dice que el decreto del Ejecutivo Central lo impide, pero la diputada socialista Cristina González asegura que no es así.
El propio Real Decreto del Gobierno no permite lo que usted señala. Regula el bono joven y dice que no se puede compatibilizar con ninguna otra ayuda salvo las del Plan de Estatal de Vivienda. Y el artículo 11 establece la cuantía máxima, que son 250 euros.
Señora consejera, veo que le han informado mal o que usted no ha tenido tiempo suficiente en todos estos meses de mirarse el decreto, pero le puedo asegurar que se puede complementar. Si no saben, pregúntenle a otras comunidades que llevan meses aplicándolo, incluso de su partido político.
Los límites de renta, recordamos, que se han elevado en Madrid capital y en otros grandes municipios de la región hasta los 900 y los 450 euros respectivamente. Las solicitudes se pueden presentar de forma telemática utilizando el modelo disponible para descargas en la web de la Comunidad de Madrid.
Y volvemos a Vallecas porque además de desayunos saludables y de servicios sociales, hoy en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea se ha hablado, se lo pueden imaginar, de impuestos. El gobierno para vender sus bajadas y la oposición de izquierdas para demonizar las Pepe Frutos.
Buenas tardes. Y la política fiscal de Ayuso diana de los ataques de la oposición. Mónica García de Más Madrid alude a un paraíso fiscal para parásitos, algo que le discute la presidenta.
Fomentan a los parásitos fiscales, que son aquellos ricos que dejan de contribuir por la gorra a costa de degradar nuestros servicios públicos. Y mientras rinden pleitesía y se ponen de rodillas frente a los poderes económicos y frente a los grandes millonarios, ustedes vuelven a abandonar a nuestros mayores, a los que, por cierto, ya abandonaron con 7.000 fallecidos en las residencias de mayores.
Una actitud que lo único que hace es espantar al turismo, a los emprendedores, a los jóvenes y vender a Madrid casi como un parásito, cuando es todo lo contrario, es un paraíso de libertad, de apertura, de pujanza.
Incide en ese concepto de paraíso fallido Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
En su paraíso entran los que tienen dinero para llevar a su hijo a un colegio privado y usted encima se lo subvenciona, pero no entran todos esos niños y niñas que no tienen un instituto o un colegio público en su barrio o teniéndolo se quedan sin plaza.
Los madrileños vamos a seguir adelante sin el boicot que el gobierno de Podemos y el PSOE le hacen a la Comunidad de Madrid, que es un paraíso en muchas cosas. Bienvenidos a él.
Juan Lobato acusa de fraude a Ayuso y le reclama un cara a cara sobre fiscalidad.
Cada vez que manipule hablando de impuestos, ahí estaré yo, para explicar su fraude fiscal masivo a las clases medias de esta comunidad. Hablaba ahora de modelo fiscal justo, justo para regalar 992 millones a unos pocos cientos de multimillonarios.
Su proyecto político, que no hace otra cosa más que perjudicar a todos los intereses de la Comunidad de Madrid, empezando por las familias que necesitan conciliar y que necesitan que los debates usted le dedique un poquito más de tiempo. Y, por cierto, ya estamos debatiendo sobre impuestos. Traiga otra pregunta la semana que viene y seguiremos aquí.
Y a Rocío Monasterio de Vox le parecen pocas las reducciones fiscales de Madrid.
Les pedimos que bajaran los impuestos, que eliminaran el TPO, el impuesto de transmisiones patrimoniales, de que grava con 12.000 euros de media a los jóvenes cuando van a comprar una vivienda.
Hoy mismo vamos a debatir nuevas facilidades para el acceso a la vivienda, deducciones por la compra, motivada además por el nacimiento o la adopción de hijos, deducciones por arrendamiento de vivienda habitual de los jóvenes.
Unas deducciones que cumplirán su primer trámite parlamentario al rechazarse la enmienda socialista.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:36. Seguimos hablando de impuestos y de economía. Por tercer año consecutivo, el Congreso de los Diputados va a aprobar la suspensión de los objetivos de déficit para 2023 ante la situación económica. El Gobierno ha informado del techo de gasto, el paso previo para la presentación del proyecto presupuestario del próximo año. Unas cuentas en las que, previsiblemente, no se va a incluir el nuevo impuesto que el Ejecutivo está estudiando para las grandes fortunas. Flor Carazo.
El Gobierno defiende la necesidad de pedir un mayor esfuerzo a quienes más tienen. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que están trabajando en un impuesto temporal con un esquema similar a los nuevos gravámenes a las energéticas y la banca.
Estará, por lo menos, fundamentalmente estará vinculado a la entrada en vigor en el año 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales. A los presupuestos pues habrá que ver la fórmula. No todo puede ir en ley de presupuestos.
Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno han celebrado que el PSOE se abra un impuesto a los ricos que aseguran llevan demandando meses, pero piden que sea permanente. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Gabriel Rufián, Esquerra.
Nosotros, desde luego, ya saben que somos cabezones y vamos a seguir insistiendo en esa dirección para que haya un impuesto a la riqueza que no solamente sea justo y sea redistributivo, sino que además sea permanente como figura en nuestro sistema fiscal.
Damos la bienvenida, lo que nos gustaría, como siempre decimos, y lucharemos por ello, es que no sea coyuntural, sino estructural, que sea algo perenne en el tiempo.
Críticas de PP, Vox y Ciudadanos. La secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, reclama reformas fiscales. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, rechaza el gravamen.
Lo que le pedimos al Gobierno es que se deje de buscar cortinas de humo para tapar lo que está pasando en estos momentos, para afrontar la reforma fiscal que sí que necesitan los españoles, sobre todo los más pobres.
Siempre ha negado que fueran subidos impuestos y cada vez los sube más. España no está en un momento para pedirle más esfuerzo todavía a los españoles.
Reproches de los partidos de la derecha en el día en el que el Congreso va a aprobar la supresión de las reglas fiscales por tercer año consecutivo, con el apoyo de los partidos del Gobierno, los aliados de la investidura, Ciudadanos y la abstención del PP. Vox ya ha anunciado su voto en contra. Montero ha defendido el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad presupuestaria. Ha asegurado que el Estado está reduciendo déficit y deuda pública. La ministra de Hacienda ha informado además del techo de gasto de más de 198.000 millones de euros con el que espera consolidar el crecimiento. Ha abierto la puerta a prorrogar algunas de las medidas para paliar la inflación y ha pedido a la oposición abandonar la toxicidad política.
Sin salirnos del Congreso de los Diputados, primer paso hoy para el proyecto de ley de cohesión, universalidad y equidad del sistema sanitario público, también conocido como Ley Darias. Los grupos independentistas catalanes, Junts y PDeCAT, han retirado finalmente sus enmiendas a la totalidad que mantienen solo Ciudadanos y Vox. La ministra Darias se ha enorgullecido de que el proyecto tenga un marcado carácter ideológico, Luis Mínguez.
El proyecto de ley que hoy comienza su andadura parlamentaria consagra la atención sanitaria pública integral, trasplantes incluidos, a inmigrantes sin papeles y solicitantes de asilo. Suprime el copago farmacéutico, salvo en algunos casos, y pretende eliminar la gestión privada de hospitales públicos y limitar los conciertos entre la sanidad pública y la privada. Por todo ello, en su defensa de la norma, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha ufanado de que se trata de una ley ideológica.
Y lo reconozco, señoría. Reconozco que esta es una ley ideológica. Claro que sí. Una ley ideológica que deja a las claras la diferencia con cuando gobierna la derecha recortando derechos y cuando gobierna la izquierda, un gobierno de progreso, ampliando y consolidando derechos.
Ideológico, en efecto, consideran el proyecto en Ciudadanos y Vox, únicos grupos en presentar enmiendas a la totalidad. Diputados Guillermo Díaz Gómez y Juan Luis Stigman.
Esta es una ley que aborda una serie de cuestiones necesarias para la sanidad española, pero es un proyecto con una carga ideológica inaceptable, lleno de sesgos y perjuicios. Y prejuicios también.
Que acabar con los conciertos va a alargar las listas de espera. La patada a la sanidad privada se la van a dar a los pacientes de la salud pública.
Partido Popular habla también de ley sectaria. El consejero madrileño de Salud, Enrique Ruiz Escudero, advierte que es impensable prescindir de la colaboración entre la sanidad pública y la privada.
Algunas comunidades tienen más peso que en otras, pero desde luego a día de hoy, o sea, sería impensable que la Comunidad de Madrid pudiese dar respuesta sin esos modelos de colaboración público-privada.
En Unidas Podemos, grupo que amagó con no apoyar el proyecto, advierten a su socio que negociarán duro. No les gustan aspectos como que se mantengan las mutuas médicas de funcionarios. Diputada Medel Pérez.
Unos funcionarios públicos pagados con dinero público, resulta que se les permite y se les da elegir que vayan a la privada, porque debe considerar la señora ministra o los ministerios que la pública no es buena. Como privilegio, pues que se vayan a la privada.
Estamos esperando la votación de este nuevo proyecto legislativo.
Vox ha zanjado la posibilidad de que Macarena Olona pueda volver al partido después de varias entrevistas de las diputadas sugiriendo críticas internas sobre la falta de democracia en la formación. Iván Espinosa de Los Monteros ha descartado que vuelva a ocupar un puesto en primera línea.
A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
La exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, podría ascender a la máxima categoría, la de fiscal de Sala del Supremo. Es un nombramiento que hoy se vota en el Consejo Fiscal, reunido desde primera hora. Y aunque Delgado no recabe los votos suficientes, la última palabra la tiene el actual responsable del Ministerio Público, que fue además su mano derecha, Lupertiz.
Sí, Dolores Delgado será fiscal de Sala de lo Militar del Supremo, si así lo decide Álvaro García Ortiz. Lo previsible es que la mayoría del Consejo vote en contra de ese nombramiento, pero es potestad del fiscal general del Estado acordarlo. Todas las miradas están, por tanto, puestas en él, que además fue persona de la máxima confianza de Delgado. El Gobierno ya intentó que ella ascendiera con una reforma legal que finalmente el Ejecutivo tuvo que retirar tras numerosas críticas. Este es un nuevo intento que supondría que la exfiscal general y exministra de Justicia no volviera a su anterior puesto en la Audiencia Nacional. Otra de las votaciones previstas en el Consejo es la de fiscal jefe anticorrupción. El actual responsable, Alejandro Luzón, opta a ser reelegido para el cargo.
Comienza en Rusia el reclutamiento de miles de hombres tras la movilización parcial que ayer proclamó Vladimir Putin. El anuncio ha provocado la huida de numerosos rusos por aire y también por carretera, donde hay colas kilométricas de vehículos en las fronteras. Aumenta la oposición en la calle. El sábado hay convocada una nueva protesta nacional, ante la que muchos consideran la peor decisión de Putin desde que gobierna Rusia, Enrique López.
Entre unas cosas y otras, lleva al frente del país más de 20 años, pero el anuncio de llevar a cabo la mayor llamada a filas desde la Segunda Guerra Mundial puede volverse en su contra. Y aunque el Kremlin sigue sin hablar de guerra, los rusos por primera vez ahora lo ven como tal, como nos cuenta la historiadora Elena Bogus.
Mientras algo pasaba en Ucrania, les bombardeaban, mataban, etcétera, esto era lejos y eso no te tocaba. Ahora cada uno entendió que esto va a tocar a todos, porque en el decreto de Putin no hay ningunos límites de esta movilización parcial.
No a la guerra, gritaron miles de rusos que en medio de un gran despliegue policial protestaron ayer en 38 ciudades. Hubo más de 1.400 detenidos. Otros han optado por abandonar el país, carreteras colapsadas en las fronteras y billetes agotados para viajar en avión. Entre los que han salido está Alex. La movilización es una de las razones por la que estoy aquí, nos cuenta desde el aeropuerto de Estambul. No creo que muchos rusos quieran alistarse al ejército y luchar, añade, mientras el presidente de la Duma rusa ha pedido a los diputados que participen en la campaña militar, una ofensiva que se mantiene en la ciudad de Zaporilla. 9 misiles han impactado con un hotel y una planta eléctrica, provocando al menos un muerto. También en las últimas horas, y gracias a la mediación turca y saudí, Ucrania y Rusia han procedido al intercambio de prisioneros. Un oligarca ruso cercano al Kremlin por 200 detenidos en Ucrania, entre ellos 5 británicos. Estamos felices de haber salido de la zona de peligro, celebran desde el avión que les lleva a Reino Unido. Satisfacción también del presidente ucraniano Zelensky.
Cambiamos un fanático de Rusia por 200 guerreros. Es un buen resultado.
Zelensky exigió anoche durante su intervención en la Asamblea de la ONU un castigo justo para Rusia. Desde la Unión Europea anuncian más sanciones y que van a incrementar el apoyo militar a Ucrania.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo menú tenemos este sábado en el partido de la Onda.
Segunda división, baloncesto y selección española.
A las 2 de la tarde arrancamos con el Huesca-Leganés. No pueden fallar los pepineros.
Y a las 6:05 volvemos con la semifinal de la Supercopa de España de baloncesto. Real Madrid-Betis.
Cerramos la tarde con el España-Suiza de la Liga de Naciones.
7 horas frenéticas.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Antes de ir con la agenda cultural, vamos a hacer una parada en Alcalá de Henares porque ya está casi listo el tradicional Mercado Cervantino, un evento temático que implica más de 1,000 personas entre compañías de teatro y organización y que se ha presentado en estos días y tendrá lugar el mes que viene, Jaime Moya.
El de este año será un mercado especial, ya que vuelve al casco histórico de la ciudad tras 3 años sin poderse celebrar en su emplazamiento habitual debido a las medidas por la pandemia. Javier Rodríguez, alcalde.
Viviendo a tope el sentimiento de estar en la calle, de poder disfrutar de uno de los grandes atractivos de la ciudad, que es disfrutar de este casco histórico, que además poco a poco vamos recuperando, que vamos peatonalizando y que vamos acercándolo a esa ciudad que pudo conocer en su momento Miguel de Cervantes, o imaginariamente Don Quijote.
Un mercado cervantino que es uno de los mayores eventos de este tipo a nivel europeo. María Aranguren, concejala de turismo.
Además de ser un clásico de los mercados europeos a nivel temático, el mejor mercado temático a nivel europeo y el más multitudinario, decía, porque el año pasado se saldó con 240.198 visitantes.
El mercado, que será el evento central de la Semana Cervantina y que contará con más de 110 actividades diarias, se desarrollará del 7 al 12 del próximo mes de octubre.
Y vamos ya con el resto de propuestas culturales. Ya está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Además tenemos para todos los gustos danza, teatro, cine, exposiciones, música. Empezamos por Jesús Rubio Gamo, premio Max en 2020 y finalista en 2022, que marca el inicio de la programación de Mover Madrid. Le tenemos esta semana hasta el domingo en Cuarta Pared.
En estos últimos años he reflexionado y buscado formas de mantener la llama encendida, de alimentar y renovar ese placer inicial que se siente ante la música, la danza y la palabra. He entrenado mi capacidad para mover mi cuerpo, para moverme con otros cuerpos, y he generado pequeñas estructuras coreográficas y textuales con el deseo de poder entender algo de lo que somos.
Una retrospectiva de la trayectoria y evolución de este creador madrileño.
Estas piezas que veréis son pequeños caminos, pequeñas puertas para conectar con algo de lo que nos une, tanto en nuestra individualidad como en nuestro compartir placer y cansancio colectivamente.
El Centro Dramático Nacional presenta Madre de Azúcar, escrita y dirigida por Claudia Cedó.
Madre de Azúcar es un espectáculo que nace dentro del proyecto Sonaris Especials, en donde hacemos teatro con personas con diversidad funcional. Lo que queríamos un poco con Madre de Azúcar es plantear el tema de la maternidad y la discapacidad, que es un tema muy tabú, y ponerlo encima de la mesa y reflexionar, ¿no?
Madre de Azúcar estará en cartel a partir de mañana y hasta el 9 de octubre en la Sala Grande del Teatro Valle Inclán. El cine también puede ser un vehículo de movilización social y esa es la propuesta que cada temporada nos hace la ONG Movimiento por la Paz. Escuchamos a Isabel Sanz, técnica de sensibilización de Movimiento por la Paz.
El viernes 23 de septiembre vuelve el ciclo de Cine por la Paz a Madrid, organizado por la ONG Movimiento por la Paz. 4 sesiones, una cada viernes, del mejor cine social y coloquios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La entrada es gratuita previa reserva en nuestra web.
Un ciclo este que programa películas comprometidas que quieren explicar los mecanismos del poder y denunciar la injusticia con el objeto de construir un modelo mejor de mundo.
Este viernes se inaugura la 14ª edición con la proyección del documental Indestructibles, que además se estrena en Madrid, y un fantástico coloquio posterior con uno de sus directores, Xavier Aldecoa. Toda la información y el programa completo de este año en www.mpdl.org.
Además de cine, de teatro, de danza, pues como hemos dicho, tenemos también exposiciones. La Fundación MAFRE abre las puertas de la primera muestra dedicada al año Picasso con Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura, un proyecto que ahonda en el nacimiento de la escultura abstracta que surgió de la colaboración de estos dos artistas. Podrá visitarse también a partir de mañana, de este viernes 23 de septiembre y hasta el 8 de enero del próximo año. Y no es la única muestra que nos ofrece la Fundación MAFRE. Manolo Calderón.
La exposición profundiza en el contexto de la escultura metálica y examina la amistad y las afinidades creativas de Julio González y Pablo Picasso. Casilda Ibarra es la conservadora de la Fundación MAFRE.
Una faceta muy concreta de la escultura de Picasso, que es la que realiza junto a González
y que les lleva a investigar en torno a una escultura transparente.
La escultura Mujer en el Jardín nace a raíz del trabajo que ambos hicieron en 1928, cuando colaboraron para realizar un monumento funerario que fue rechazado al poeta Apollinaire. Boye Llorens es el comisario de la muestra.
Y busco la colaboración de Julio González para realizar estructuras en hierro que permitieran construir un monumento transparente como las palabras.
Esta pieza está catalogada como el origen de un nuevo tipo de escultura en hierro que dominó en las décadas centrales del siglo XX. La segunda muestra recoge cronológicamente la trayectoria de la fotógrafa alemana Ilse Wing a través de casi 200 de sus obras.
Y música, bueno, música y todo lo relacionado con el flamenco, también danza. Suma Flamenca Joven presenta desde hoy hasta el domingo los nuevos valores del arte jondo en teatros del canal. Antonio Benamargo, director de Suma Flamenca, es también quien se encarga de seleccionar a los artistas que participan en cada edición de Suma Flamenca Joven.
Lo que sí, a la hora de escoger los artistas, siempre procuro que estén en el mundo del arte, que tengan intención de ser artistas y que claramente le vaya a servir para tener proyección.
El programa previo a la gran cita que supone Suma Flamenca presenta en cuatro galas a artistas menores de 30 años en la Sala Verde de Teatros del Canal. José del Tomate, Ismael El Bola y Álvaro Heredia abren este festival, a los que seguirán David de Araal, Teresa Hernández, Gabriel Matías, Álvaro Mora, Juanfra Carrasco, Ana La Torre, Alejandro Hurtado, Manuel de la Tomasa y Águeda Saavedra. Dices que quieres volver. En lo musical, hoy también tenemos para elegir entre dos grandes artistas, dos mujeres fuertes. La cantante Aitana regresa para ofrecer su segundo concierto en Madrid dentro de su gira 11 Razones Más Tour. Estará esta noche en el Within Center. Y la cantante, compositora y actriz argentina Lali Espósito estará en la Sala La Riviera con su Disciplina Tour. Con la música de Aitana, despedimos esta información cultural, David.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Y lo primero es Tiempozuelos, que sigue haciendo recuento de daños.
La tormenta que descargó ayer en la localidad ha causado numerosos destrozos en calles, viviendas y comercios. Raquel Jimeno es su alcaldesa.
Procederemos a ponernos en contacto tanto con Comunidad de Madrid como con Delegación del Gobierno para intentar buscar soluciones y ayudas que nos permitan abordar esta situación que se ha vivido.
Nueva ordenanza de limpieza en Madrid capital.
El ayuntamiento ha aprobado hoy el borrador. Entre otras cosas, incluye multas de 2.000 euros por dejar restos de botellón y prohíbe depositar vidrio de 10 de la noche a 8 de la mañana. Además, las comunidades de vecinos con más de 100 viviendas deberán tener un contenedor para reciclar aceite usado. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Ahora es necesario también modificar ese régimen sancionador para combatir y perseguir esas acciones, esas actitudes incívicas que hacen que nuestra ciudad no esté tan limpia en ocasiones como debe estarlo.
Y hay fecha para los desayunos escolares gratuitos destinados a familias vulnerables.
La ha dado a conocer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Y le adelanto que a partir de octubre, ya lo anuncié en el debate, pero ya empieza en octubre los desayunos a todos los perceptores de la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital que serán becados por la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional además estudia aumentar los umbrales de renta para acceder a las ayudas de comedor y que lleguen así a más familias.
Sanidad y sindicatos estudian la reapertura de las urgencias en atención primaria.
La fecha exacta se acordará en la mesa sectorial y en principio se mantiene el modelo que anunció la Comunidad de Madrid, según el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Se van a denominar PAC, punto de atención
punto de atención continuada, y lo que se va a establecer es la reapertura en total de esos 78 puntos y, lógicamente, todos ellos van a tener médico y enfermera para poder dar esa respuesta.
Críticas al impuesto a las grandes fortunas que prepara el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda trabaja en una tasa temporal aplicable desde el 1 de enero de 2023. Unidas Podemos y los socios del Ejecutivo aplauden la medida que rechazan Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Cuca Gamarra, secretaria general de los Populares.
Lo que le pedimos al Gobierno es que se deje de buscar cortinas de humo para tapar lo que está pasando en estos momentos, para afrontar la reforma fiscal que sí que necesitan los españoles, sobre todo los más pobres.
Polémica por las palabras de Irene Montero sobre la sexualidad de los menores.
La ministra de Igualdad dijo en una conferencia que los niños tienen derecho a conocer que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana basadas en el consentimiento. Ciudadanos y Vox han pedido su dimisión o que sea cesada. Montero se ha defendido y ha acusado a la extrema derecha de emprender una campaña contra ella.
Pues hasta aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, que vuelven mañana, eso de las 2. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información laboral, y después con el Madrid Directo de Nieves Herrero y el enfoque de Félix Madero. Muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias por escuchar Onda Madrid.